Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo analiza a esta hora con el Comité de Dirección del Partido Popular el último órdago de Pedro Sánchez, un debate electoral cada lunes con él de aquí al próximo 23 de julio. Serían 6 en total. Un PP que calcula que en las elecciones generales obtendría 150 escaños, 60 más que el Partido Socialista. Su objetivo ahora es recabar el apoyo del tradicional votante socialista que acudió a las urnas el 28 de mayo, pero que para el 23 de julio está indeciso. Maribel Sánchez.
Es lo que llaman el voto dual, y en el caso del PSOE se concentra en lugares como Castilla-La Mancha, donde muchos de los que apoyaron a García Page no quieren a Pedro Sánchez, no quieren que siga en la Moncloa. Si consiguen movilizarlos a favor de Feijóo, en el PP calculan que superarían al PSOE en unos 8 puntos hasta llegar a los 150 escaños. Pero eso no es suficiente para gobernar en solitario. Esos debates de los lunes de campaña que ha propuesto hoy Pedro Sánchez se utilizarían, por tanto, para convencer al electorado, nos dicen en Génova. Por eso la campaña del PP se va a centrar en sus propuestas para derogar el sanchismo y en que nadie se quede sin ejercer su derecho al voto, superando así la zancadilla de tener que hacerlo en plenas vacaciones.
Varios diputados alemanes visitan estos días España con el objetivo de recabar información sobre cómo la sequía afecta al cultivo de la fresa en el Parque Nacional de Doñana. Lo hacen en medio de la campaña al boicot a la fresa de Huelva, realizada por un grupo ecologista alemán. Las intensas lluvias de los últimos días no resuelven el problema de la falta de agua en el campo. Es más, se agravan las pérdidas por el impacto del granizo en las cosechas. Marta Ruiz.
Los 10.000 millones en pérdidas que ya asumía el campo por la sequía se quedarán muy cortos. Ahora hay que sumar los estragos de una dana que ha arrasado con el 80% de la cereza del Jerte, el 30% de la sandía en Lorca o el 40% de las frutas y hortalizas de la campiña sevillana, donde el granizo ha destrozado los invernaderos. Pérdidas millonarias que impactarán en los precios. Diego Bellido, agricultor en la campiña sevillana.
Julio y agosto, como pasó el año pasado con la sandía, pues los consumidores pagarán estos cultivos de hortícola y también fruta a precio de oro.
Y en invierno la cosecha de cereales se recortará en un 65%. Las lluvias amortiguan al menos las pérdidas en olivar, viñedo y frutos secos y salvan el arbolado frutal en Aragón y Lérida.
Y la campaña electoral para el 23 de julio llega con el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Su actual presidente, Rafael Mozo, se jubila el próximo mes y no parece que a corto plazo se vislumbre un acuerdo PP-PSOE para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces, Patricia Rossetti.
Es difícil de explicar, nos dicen desde el Consejo. Se trata de nombrar al suplente del presidente suplente y se encuentran en una situación inédita. Rafael Mozo se jubila en julio y en el último pleno aseguró que no iba a intentar nada para continuar. El sustituto natural, el vocal de mayor edad, es Vicente Guilarte, a propuesta del PP y considerado un vocal que va por libre. Guilarte es catedrático en la Universidad de Valladolid y tiene despacho de abogados, algo que debería dejar para ser presidente suplente, aunque las fuentes consultadas señalan que la ley no dice nada de esto. Y Guilarte ya comunicó que había dado su última clase en la universidad. El no estar a tiempo completo en el Consejo genera cierto debate. Antes del pleno del 19 de julio deberían tener este asunto resuelto, nos comentan.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día después para todos los equipos de primera tras el fin de la temporada de Liga, Bruno Casar.
Y sobre todo día triste en Valladolid tras consumar anoche su descenso a segunda división. Vienen días de reflexión y planificación en Pucela. Acaba de comparecer Ronaldo Nazario, que ya mira a la próxima temporada. Juan Carlos Amón.
En una comparecencia de algo más de 30 minutos, Ronaldo Nazario ha querido dejar claro que lamenta muchísimo, sobre todo por la afición, el descenso que ayer se produjo del Real Valladolid. Ha confirmado que va a continuar hasta devolver al equipo a la primera división. También ha confirmado que tanto el director deportivo, Fran Sánchez, como el técnico, Pablo Pecholano, van a ser los pilares fundamentales del proyecto deportivo la próxima temporada. Además, ha habido momento para la crítica, tanto para el estamento arbitral, a quien le reprocha no aparezca públicamente después de los partidos para explicar sus errores, como a la política municipal de Valladolid, que ha dejado en stand-by el proyecto de Ciudad Deportiva.
Gracias, Amón. Esperamos despedidas para mañana a mediodía. Tendremos la de Karim Benzema del Real Madrid, donde veremos si estos días se confirma alguna más que se sume a las ya conocidas de Marco Asensio, Mariano y Hazard. Mañana también será la de Joaquín, partido homenaje para despedir a la leyenda del Betis, que deja el fútbol tras 23 temporadas. Y en directo en Roland Garros tenemos en pista a Sara Sorribes, que está peleando por un billete para cuartos de final. París, Ángel García.
peleando como siempre Sara Sorribes en sus primeros octavos de final de un Gran Slam. Está jugando ante la brasileña Haddad Maia. La brasileña ganaba 2-5, ha puesto el 5 iguales Sara Sorribes con dos breaks, aunque ahora acaba de romper otra vez el servicio de Sara, la jugadora brasileña, así que 5-6 para ella, sacando Haddad Maia.
Gracias, Ángel. Y en una media hora pondremos en marcha la segunda etapa del Dauphiné, 167 kilómetros para esta jornada. La etapa de ayer fue para el francés Christophe Laporte.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y sigues en Herrera en COPE. A mí hay algo que me tiene intrigado. A ver, por mucho que te llames Karim y te apellides Benzema, ¿qué cara se te queda cuando escuchas por primera vez que te pagan 200 millones de euros limpios por dos temporadas, 100 millones por temporada? No sé, yo al menos me quedaría en shock un ratito, ¿no? Digo yo. Aunque al segundo siguiente, pues te acuerdas de la condición esencial, que yo no sé si a esas alturas le importa al personal. Tienes que vivir en Arabia Saudí. Bueno, pues no sé cómo fue ese momento cuando se lo ofrecieron, pero al final el resultado ya lo sabemos. Benzema se va del Real Madrid por esta oferta. Uno más de una lista de estrellas que han hecho lo mismo. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, hace apenas 6 meses ha tomado la misma decisión y tiene un contrato hasta 2025 en el que pagan también 200 millones de euros por temporada. Ahí es nada. Pilar García Muñiz, ¿te han llamado así por si querías algo de esto?
Sí, me llamaron, pero es que me viene mal jugar al fútbol a mí ahora. Sí.
No, ya, a mí me pasó parecido.
Como tenemos la campaña electoral, ¿sabes?
Claro, va a ser eso, que no te quieres perder la campaña.
Que igual me voy con Benzema la próxima temporada, ¿eh? No estaría mal. No
estaría nada mal. Benzema ya es Ganamá.
Eso es. Bueno, pues mira, John, ahora mismo en las mesas de los clubes de Arabia hay varios nombres, suenan varios nombres. Busquets, Jordi Alba, Messi, a quien por cierto se rumorea que le podrían pagar, agárrate, 360 millones de euros por temporada. Eso es casi 1 millón de euros al día. ¡Qué barbaridad!
No hay dinero.
Pues es que esto de los contratos de los futbolistas es otra liga, desde luego, pero no hay que olvidar que hay muchos españoles que se van a trabajar a los países del Golfo Pérsico, no solamente futbolistas, me refiero a todas las profesiones, porque los sueldos son allí muchísimos más altos que los de aquí, a veces hasta se multiplican por 4.
Ahora porque ha venido Ronaldo, va a venir Messi, etcétera, pero qué decir, eso es la punta del iceberg. Realmente aquí lo que han venido más son ingenieros por el tema de la construcción. O sea, aquí lo que se hace muchísimo es construir. O sea, yo te puedo decir, mi marido que es ingeniero, o sea, a lo mejor en Europa son 6.000 euros y aquí son 20.000. Y hay muchos, muchos médicos españoles aquí. Es un trabajo muy sacrificado y no se sienten bien pagados en España.
Bueno, acabas de escuchar a Maru Prats. Ella lleva 7 años viviendo en Riad, de la capital de Arabia Saudí, y dice que en estos años ha visto cómo ha cambiado, según su perspectiva, el país.
Estamos viviendo un momento histórico del cambio total de una sociedad completamente cerrada a que se está abriendo a todo lo que es el mundo occidental, ¿no? Cuando yo llegué, la vida era muy distinta. O sea, para empezar, las mujeres no conducíamos, tenías todo separado, o sea, hombres y familias. Y ahora, en cambio, podemos conducir. Han abierto muchísimos cines, hay muchísimos centros comerciales nuevos, hay conciertos.
Maru es profesora particular de español, pero además también es pintora. Se dedica a pintar cuadros y los vende también allí. Y precisamente en eso reconoce que hay una gran diferencia con otros países. Y es que señala que lo que le pagan por los cuadros sería muy difícil cobrarlo en un país europeo. Para que veamos más claramente la diferencia entre lo que se gana en este país, escucha lo que cobra, por ejemplo, por sus clases particulares y compara con España.
Yo, por ejemplo, ¿no?, que doy clases de español. Pues yo, no sé, cobraba 25 euros en Austria, aquí yo cobro 50. O sea, no sé lo que se cobrará una clase privada, me imagino que de matemáticas o de física sí, pero una clase de un idioma, o sea, dudo que haya gente que 2 veces por semana te pague 50 euros por aprender español.
Claro, las cuentas, fíjate que yo soy malo, pero salen solas, ¿eh? Si esta mujer da 5 clases particulares al día a 50 euros la hora, estamos hablando de 250 euros al día, lo que sería unos 5.000 euros al mes. en España eso sería imposible, vamos.
Pero bueno, también es cierto que vivir allí es bastante más caro. La vivienda, por ejemplo, puedes alquilar un piso grande si es posible, si tienes medios, si tienes dinero, pero nos vamos a fijar en uno más pequeño, un piso o apartamento para alguien que viva solo o con otra persona. Se paga unos 2.000 euros al mes y aunque, bueno, es mucho dinero, con los sueldos que se cobran una persona lo puede pagar perfectamente. Es más, según Maru, los sueldos dan para pagar gastos y además te da también para ahorrar.
Se ahorra mucho porque, de hecho, aquí los salarios son más altos que en los Emiratos Árabes, más que en Dubái o Abu Dhabi. Yo vendo cuadros aquí porque la gente tiene casas grandes y tiene dinero y puede poner cuadros grandes en sus paredes. O sea, en Europa las casas son pequeñas, los salarios son más ajustados. O sea, yo en Europa no vendería, o sea, vendería algún cuadro, pero no los cuadros enormes que hago, quizás, ¿sabes?
Claro, una cosa es que digas, yo ahí no voy ni loco, y luego, claro, ves los precios y los dineros y aceptas ofertas pues que llegan de ese país. Por cierto, fíjate, hemos revisado datos y hemos comprobado que en este momento hay 1.702 personas españolas residiendo allí. Ana Muriana es una de ellas. En total lleva 8 años en el Golfo Pérsico, comenzó su andadura en Emiratos Árabes y ahora acaba de cumplir 3 meses en Arabia Saudí.
Ella se dedica al mundo de la innovación y las telecomunicaciones. En un momento de su vida vio que si quería crecer profesionalmente tenía que irse de España y poner rumbo a esta zona del mundo.
Veía que en la mayoría de las empresas españolas tienes que cumplir un cierto número de años para estar en ellas, para poder crecer. Entonces, bueno, sí que identifiqué que en Oriente Medio se valoraba muchísimo más la meritocracia y la capacidad de liderazgo y de sacrificio para poder seguir creciendo laboralmente.
Por eso Ana no dudó en aceptar la oferta que le presentaron. Comenzó su andadura en una empresa pequeña en Dubái en 2015 y en poco tiempo ha conseguido todos los objetivos que se había propuesto y ahora para seguir creciendo se ha trasladado a Arabia.
Las condiciones de trabajo son muy buenas y, por cierto, muy difíciles obviamente de igualar en España. Si eres extranjero en Dubái no pagas impuestos, tú me dirás. Es decir, todo tu sueldo es neto, te lo llevas íntegro y a esto hay que sumarles las ayudas que te facilita la propia empresa.
Las empresas que apuestan por ti y te traen aquí se hacen cargo de los pagos mayores que una familia pueda tener, por ejemplo, casa o colegio, educación de los niños. Entonces eso, bueno, pues te ofrece una posibilidad de establecerte con unas bases mínimas, además de que en estos países no se pagan impuestos.
Vamos con un ejemplo concreto, John, para comparar. Mira, un español de clase media puede ganar unos 24.000 euros al año, cerca de 1.700 euros al mes en 14 pagas. En Arabia, con el mismo trabajo, el sueldo sería mínimo 5.000 euros al mes y además neto. Bueno, también tienes que tener claro que en estos países no existen las pensiones, así que tienes que guardar algo, tienes que ahorrar para el futuro. Pero aún así, lo normal es que ahorres más de lo que te pagarían por tu pensión.
Pues si te estás pensando seriamente esto de coger las maletas e irte, te interesa saber que Arabia y Emiratos tienen un buen plan para dentro de unos años. Han puesto en marcha un proyecto para 2030 con la idea de ser pioneros en negocio y turismo. El petróleo se va acabando y están buscando otras cosas. Quieren igualar a Europa y a Estados Unidos. Por eso cada vez se ven más ofertas de trabajo que llegan a los portales de búsquedas de empleo desde estos países. Médicos, enfermeros, profesores, ingenieros, geólogos, buscan todo tipo de profesionales.
Bueno, y también hay quien no solamente se marcha a trabajar para una empresa, sino los que deciden montar su propio negocio. Es el caso de José Pizarro. Es chef y se presenta en el Reino Unido como el padrino de la cocina española, donde tiene 6 restaurantes que han sido todo un éxito.
Por eso, ¿tienes más ganas de montar un restaurante fuera de Europa? Y bueno, yo creo que lo que es Abu Dhabi, donde yo lo tengo, es un país que tiene muchísimas posibilidades. Uh-huh. Es un país en el que se está apostando muchísimo por la cultura y bueno, creo que es el sitio para estar y la verdad que estoy muy, muy, muy contento.
Fíjate, es curioso, hablábamos al principio de Benzema, de fútbol, pero es que, por ejemplo, Asier Orozco tiene 25 años, es de Puerto Lápices, un pueblo de Ciudad Real. Lleva 6 meses viviendo en Jeddah, una ciudad de Arabia Saudí de casi 4 millones de habitantes. Y es entrenador de pádel. Asier, ¿qué tal te va la vida ahí?
Hola, muy buenas. Pues, bueno, la verdad que bien, bien. Me vine aquí a probar y la verdad que, pues, sorprendido gratamente.
¿Cuánto te cuesta al día vivir? O sea, por ejemplo, comer hoy, si fuera contigo ya a comer a un restaurante.
Bueno, vale, pues bueno, aquí más o menos sí que es verdad que lo comentamos, el grupo que estamos de españoles, y nosotros siempre solemos comer fuera dos comidas al día, ¿vale? Y nos solemos gastar unos 25 euros al día.
¿En las dos comidas, Asier?
Sí, 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 entre comida y cena, las dos.
Oye, ¿y qué tal se come por allí? ¿Echas mucho de menos la comida española?
Sí, eso ya
me imagino.
Ya está informada mi madre de que se echa bastante de menos.
Normal.
Pero bueno, oye, sí que es verdad que...
Dime.
Que tienes un poquito de todo. Al final, el concepto de Estados Unidos y todo lo americano les gusta, y pues bueno, tienes italianos, tienes los típicos restaurantes de comida rápida, pues tienes un poquito de todo al final.
Pues hablando de las condiciones de trabajo, ¿a ti qué te ofrecieron, si sí. se puede saber?
Bueno, pues a mí, en primer lugar, lo que me ofrecieron es ir con todos los gastos pagados, tanto visados como vuelos, y luego aquí casa y coche. Y además, pues me vine con un trabajo, con un sueldo fijo.
Que me imagino que será bastante más alto que en España, claro. Por eso te has ido.
Sí, sí, correcto. Pero sí que es verdad que durante mi estancia aquí me han ofrecido, tanto desde mi trabajo como desde gente cercana a mi empresa, muchas maneras de ganar extras, y sí que se consiguen, y sí que tienes ese incentivo en el día a día de poder ir consiguiendo extras, de hacer cosas relativas a tu trabajo, y sí que es verdad que se gana bastante más.
Y nos decías que en tu contrato está incluida la vivienda y el coche, es decir, la casa no tienes que pagar, te la ponen y el alquiler lo pagan ellos.
No. Efectivamente.
Porque más o menos, ¿qué cuesta una casa, que cuesta allí, el alquiler de una casa para una o dos personas?
Bueno, sí que es verdad que he vivido las dos condiciones, de vivir solo y de vivir con un compañero que vino aquí de pádel y que ya se ha ido. Cuando estuvimos juntos en un apartamento de dos habitaciones, el precio del apartamento era unos 1.800 euros. Bueno, entre los dos. Sí que es verdad que no era muy caro, pero la posición era más céntrico. En Jeddah seguramente sea un poquito más barato que en Riyadh.
Oye, para terminar, ¿qué requisitos se necesitan para trabajar ahí? O sea, que si yo quiero irme mañana, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, en este caso, para nuestro entorno, para el pádel, básicamente lo que más te van a pedir es que tengas una cierta experiencia, que ya hayas trabajado en algunos clubes en España, y sobre todo que seas monitor nacional por la Federación Española de Pádel. Es el requisito principal que te van a pedir.
Asier, ¿y cuánto tiempo tienes pensado permanecer allí?
Bueno, sí que es verdad que me vine un poquito con la incógnita, pero ahora sí que me he dado cuenta que unos cuantos años, 3 o 4 años, sí que me gustaría estar, sí.
Bueno, pues la verdad es que es todo un mundo, el descubrir que puedes tener otra vida en un momento determinado en otro lugar, y en el que, pues mira, más allá de que te guste o no ese lugar y la forma que tienen de vivir, la verdad es que económicamente y laboralmente hablando es incontestable. Asier Orozco, entrenador de pádel en Arabia Saudí, que te vaya bonito y que cuando quieras vuelvas, pero que vuelvas solo por la comida de tu madre, nada más. Un abrazo.
Eso es, muchas gracias.
Gracias, Asier.
Y ya te digo una cosa, Pilar.
¿Tú te irías?
Es que yo ya me he ido de casa para trabajar fuera. Y una vez que ya es una cuestión, no es de kilómetros, es una cuestión de nostalgia. Y me parece muy lejos. No sé, lo voy a pensar.
Que los pinchos de Bilbao no te quieres quedar sin ellos, claro.
Ahí voy.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio
trabajo
determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de lengua castellana y literatura, ahora toca historia de España. A esta hora, cuando son las 12:20, miles de alumnos madrileños de la rama de ciencias examinan de la EBAU. Mañana lo harán los de Ciencias Sociales. En total, más de 38.000 alumnos de nuestra región. Mónica Álvarez.
Estamos con ellos y con sus padres, ¿eh? Van a estar examinándose desde hoy hasta el próximo jueves. Ya han hecho, como tú dices, lengua castellana y literatura. Y ahora, tras un descanso, bueno, pues desde las 12 están con Historia de España. Tras la comida, vendrá el turno de la lengua extranjera e inglés. Enseguida vamos a acercarnos hasta Ciudad Universitaria, John, para ver cómo están los ánimos de estos estudiantes en este primer día. A ver qué tal.
Antes vamos a irnos a otros sitios. Por ejemplo, vamos a ver cómo están las calles y carreteras de Madrid en este lunes y hasta ahora. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital madrileña que complica en ambas direcciones la carretera de Andalucía, la A4, a su paso por la Caja Mágica, que provoca el corte de los tres carriles y deben circular por el Arcén. Al margen de este alcance, situación tranquila y cómoda en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Alejandro. Como te estamos contando, hoy ha arrancado la EBAU en Madrid, el gran hito del curso para quienes se enfrentan a esta prueba, Mónica.
Eso es, aunque, John, son muchos los que ya han decidido cuál será el próximo paso en su carrera formativa, hay muchos jóvenes que no saben qué vendrá después de esa prueba de acceso a la universidad. Se ve un periodo de mucha incertidumbre, John.
Claro, porque muchos no tienen claro y otros saben qué pasa con la nota. Ángela García Monzón es responsable de comunicación externa de la Universidad Villanueva. Ángela, ¿cuál es el mensaje desde la universidad a estos jóvenes que podéis darles? ¿Sí, Ángela? Teníamos a Ángela, pero no sabemos. Me parece que tenemos ahí algún problemilla técnico. Vamos a intentarlo otra vez y si no, seguimos con otras cosas. Ángela, ¿estás por ahí?
No.
Bueno, pues no está. Pues entonces vamos a continuar con otras cosas. Ahora quiero que escuches estos consejos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Viaja con Qatar y vive una experiencia inolvidable en los cruceros fluviales con otra mirada. Barcos exclusivos con actividades a bordo. Navegar y descubrir ciudades con encanto, su cultura, su exquisita gastronomía, con guías profesionales y mucho más. Cruceros fluviales por el Danubio o el Rin, 8 días desde 1.995 euros. Qatay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el tomate rojo en rama por 1,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, teníamos hace un ratito a Ángela García Monzón, responsable de comunicación externa de la Universidad Villanueva. Ángela, ¿cuál es el mensaje desde la universidad a los jóvenes que se enfrentan estos días a la EBAU? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, lo primero, no solo a los jóvenes, sino también a sus familias, que no cunda el pánico, ¿no? Aunque es verdad que estamos viendo cómo se ha adelantado mucho la decisión de qué carrera estudiar, todavía hay un gran porcentaje de preuniversitarios que deciden durante junio y julio, pues porque han estado muy centrados en sacar segundo de bachillerato de la mejor manera posible o porque están esperando a saber su nota para valorar sus opciones, ¿no? En Villanueva lo tenemos en cuenta. Celebramos una jornada de puertas abiertas el sábado 17 de junio y además jornadas de admisión el 21 y el 22 de junio.
Bueno, pues nos apuntamos, claro que sí, esas fechas. ¿Veis un perfil distinto los alumnos que se incorporan ahora a las aulas universitarias?
Pues la verdad es que los nuevos universitarios están más habituados al concepto de las dobles titulaciones, ¿no? Más allá de clásicos como Derecho y ADE,
pues las dobles con marketing o de comunicación. También llevan incorporada una visión más internacional, ¿no? Asumen que van a irse al extranjero, hacia alguna estancia, y también formarse en herramientas y entorno digital. Pero además de esos aspectos que son básicos en su formación, esta nueva generación busca algo más, no solo un sitio donde crecer intelectualmente, sino ser inquietos en muchos más ámbitos, ¿no? Y ahí también está la universidad, para dar respuesta a esas inquietudes más humanísticas, culturales, solidarias, con las que realmente también se están formando como profesionales.
Sin duda alguna, qué importante es eso. Bueno, pues muchas gracias, Ángela García Monzón, responsable de comunicación externa de la Universidad de Villanueva. Gracias y un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Y antes de irnos a la universidad, ¿qué te parece si cogemos fuerzas tú y yo, Mónica?
Pues venga, pues bien. Sí, nos vamos al Mesón Opote, en la calle Mercurio, número 10 de Leganés.
¡Ahí viene la gaita!
Ahí están José y Ana, que son propietarios del Mesón Opote. Están todos sus empleados también preparando su comida, que es que te quita el sentido. Asados, arroces, pescados, menús especiales, lo tienen todo impresionante. Además, puedes ir allí a Mercurio 10 de Leganés, pero si también lo prefieres, oye, lo encargas y te lo comes donde quieras. Mesón Opote, 91-610-54-54. Y también más información en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los...
Nervios, último repaso a los apuntes. Son los protagonistas de esta semana los alumnos de bachillerato hasta el jueves de la EBAU, Mónica.
Sí, se examinan desde hoy hasta el jueves. Hoy son los de ciencias, mañana ciencias sociales y humanidades. Y en la ciudad universitaria, uno de los campus de las 6 universidades públicas donde se realizan estos exámenes, está Belén Ibáñez, que ya hace tiempo que hizo la EBAU, pero la aprobó tan ricamente, pues como yo, pero ahí
yo
está.
Con la carpeta
hace
perfectamente.
Mucho. ¿Qué sensaciones tienen por allí los alumnos con los que has hablado, Belén?
Bueno, pues mira, yo te puedo decir que ahora mismo el ambiente es súper calmado, vamos, no hay nadie, porque están todos, han vuelto a las aulas porque les tocaba hacer el examen de historia. Nada que ver con lo que había aquí esta mañana. Esta mañana era un revuelo, todos nerviosos, todos con los apuntes para arriba, para abajo. Ha habido un descanso, ese descanso es el que he aprovechado yo para hablar con algunos de ellos. Era fácil identificarlos, ¿eh? Porque todos estaban ahí sentados dándole vueltas al folio a preparar lo último. Bueno, pues mira, he hablado con Lucía. Le he preguntado que qué tal le ha salido el examen de lengua. Me dice que bien, los nervios no se pueden evitar, pero bueno, yo la he notado animada. Mira, escucharla.
Pues bastante bien. Pensaba que me iba a salir peor, pero la verdad es que me ha salido muy bien.
¿Y ahora estáis preparando historia?
Sí.
¿Qué tal?
Pues la verdad es que bien, porque, bueno, es una suerte lo del modelo COVID, porque nos hemos tenido que estudiar la mitad del temario y pues bastante bien.
Claro, es una suerte lo que dice Lucía, porque pueden elegir. Ya después de esta selectividad, no sé yo qué pasará.
Ya creo que ya la próxima ya será lo que caiga, que lo era que lo caiga. Que nos pasaba a nosotros, que no había dónde elegir, era lo que te había tocado. La verdad es que además el caso de esta chica es lo mismo que Iria, que es una compañera que estaba con ella, que son además deportistas. Ellas entrenan tiro con arco y la verdad es que es muy difícil, ¿eh?, para una estudiante que hace las dos disciplinas, claro. Es decir, estudian y luego encima tienen que entrenar, es también complicado. Le hemos preguntado a Iria, que es su compañera, qué es lo que ha tocado. Lo digo para los que se van a presentar mañana, a ver si les ayuda, que no sé yo, pero bueno, esto es lo que les ha caído.
Ha caído 900.000 vanguardias en un tema de literatura y el otro creo que era el teatro anterior a 1989. Luego, bueno, pues dos frases de sintaxis, pero yo he hecho la que más fácil me ha parecido. De morfología era un adjetivo, yo creo. De semántica, la definición de hiponimia.
Anda, Uriarte, hiponimia.
Ala, quédate con eso, ¿eh? Porque yo desde luego me voy a tener que volver a presentar.
Y yo.
Oye, una pregunta muy importante. Belén Ibáñez, ¿qué llevabas tú en la carpeta? ¿Qué foto de quién?
Yo llevaba, es que me encantaba, Mark Hamill de la Guerra de las Galaxias. Fíjate, luego me gusta mucho más Han Solo, pero en ese momento pues me gustaba el rubito.
Hombre, muy
bien. ¿Y tú, Mónica?
Yo, Emilio Sánchez Vicario. Que es que a mí me gustaba mucho Emilio Sánchez Vicario, fíjate.
Sin daros cuenta habéis caído en mis redes y ya habéis dicho claramente la edad que tenéis, más o menos, que era lo que
pues
yo
muy
quería.
Mayor, yo muy mayor ya.
Y yo.
Bueno, pues nosotros seguimos, que ahora llegan más cosas aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en Cope y ya sabes que nos queda media hora por delante para seguir compartiendo historias. Entre ellas, la que ahora vengo a contarte y que arrancó hace tiempo. La hemos seguido muy de cerca nosotros aquí, precisamente, en Herrera en Cope. Todo empezó cuando una madre australiana, Kathleen Folbig, fue juzgada y enviada a prisión hace 2 décadas por el asesinato de sus 4 bebés, de sus 4 hijos. Era el ser más odiado de su país. Pero nosotros supimos de ella cuando un grupo de científicos, liderados por cierto por una española, descubrieron algo que podría demostrar su inocencia. Y era una rara mutación genética que provocó el año pasado la reapertura del caso por la muerte entre 1989 y 1999 de sus hijos Caleb, Patrick, Sara y Laura, cuando tenían entre 19 días y 18 meses. Al enterarnos llamamos a la coordinadora del estudio, que como te digo era española, Carola García de Vinuesa. El estudio, conformado por un equipo internacional de 27 científicos, constató que los niños portaban variantes raras de un gen que mata a los roedores por ataques epilépticos y que también podía pasar en los humanos y que por lo tanto sus muertes eran por eso y no porque hubieran sido asesinados por su madre. Pues bien, ya podemos decir que la señora Folbig ha sido indultada. Todo ha sucedido tras la petición del fiscal general del estado australiano de Nueva Gales del Sur, Michael Daley, que ha desvelado el feliz desenlace durante una rueda de prensa en Sydney. Imagina, ¿eh? Perder a tus 4 hijos, no saber qué les ha pasado y que todo el mundo crea que tú los has asesinado. La cárcel casi ha sido lo menos duro para esta mujer, tildada en su momento y a lo largo de 20 años de monstruo. Carola García de Vinuesa, como científica, lo tenía muy claro y nos lo contó aquí en Herrera en Cope. Pero claro, había que explicarlo bien y convencer a las autoridades y a la justicia australiana de que se habían equivocado. Bueno, pues por fin lo han logrado. Y todo gracias a un estudio científico. La noticia tiene tal alcance mundial que hoy vamos a tener aquí a García de Vinuesa. Le dijimos que le llamaríamos una vez conocido el desenlace y hoy en Mediodía Cope, a 1:00 p.m. lo vamos a hacer. Y pondremos así el punto final a esta dura, real y sorprendente historia de una madre acusada injustamente de la muerte de sus hijos que ha logrado salir de prisión 20 años después gracias al empeño de un grupo de científicos coordinados por una española. No nos vamos a engañar, y menos el lunes. A todos nos gusta ganar. ¿Me equivoco? Seguro que no. Esta mañana de lunes hay miles de aficionados al fútbol, felices por la victoria de su equipo en la Liga y por la posición que han alcanzado. Una victoria que simplemente puede ser, a veces, mantenerse en la categoría o jugar una competición europea. Lo tomamos como una victoria. Otros, miles, por contra, sienten en sus carnes la derrota. Perder la categoría, descender, por ejemplo, pues es el mayor sinónimo de derrota. En el deporte, en el juego, en la vida en general, se gana o se pierde. Competir forma parte de la vida, se rivaliza por muchos motivos, por reconocimiento, por éxito, por resultados, por dinero o simplemente, fíjate, por afecto. Si bien es importante saber ganar, más importante aún es saber enfrentarte a la derrota, saber perder. Aprender a perder es aceptar que la derrota es una parte más del juego o la competición. Decía Michael Jordan que había llegado a ser campeón de la NBA, lo fue en 6 ocasiones, perdiendo muchas veces. Es más, hay quien sostiene que primero debemos aprender a perder para después aprender a ganar. Enfadarse por perder, pues es normal. Y lo vemos cada día en los niños, cuando lo habitual es que se sientan el centro del universo y pataleen cuando pierden. De ahí la importancia de trabajar la tolerancia a la frustración. Pero es que ese enfado infantil, esa falta de madurez, esa rabieta por no alcanzar lo que deseas, ese perder las formas, la hemos visto en los últimos días en algunos adultos. Adultos que son ejemplo para miles de chavales, se ha dicho de paso. Y no hay que irse muy lejos, ¿eh? Este pasado jueves, en la final de la UEFA, en la Europa League, que como sabes ganó el Sevilla, pasó esto.
¡Mira Mourinho! ¡Mira Mourinho! ¡Mira Mourinho! ¡Mira Mourinho! ¡Mira Mourinho! ¡Se va por el banquillo Mourinho!
Han tirado algo desde la grada.
Uy, le tienen que
¡qué espectáculo! ¡Qué espectáculo!
¡Mira Mourinho! ¡Mira Mourinho! ¡Marcado a parar a Mourinho!
¡Tiene los penaltis, Manolo!
¡Ha amenazado Mourinho claramente como que iba a agredir a un jugador del Sevilla! ¡Se ha metido por
el mar! El mal perder de Mourinho, pues es por desgracia habitual, pero aún así, pues no deja de sorprender, ¿no? Encajó fatal su primera final perdida en las 6 finales europeas que ha disputado como técnico. Perdió el partido, perdió la compostura, perdió las formas, despreció la medalla de subcampeón, la arrojó al público a quien se la regaló y perdió los papeles cuando se fue a buscar a los árbitros tiempo después de haber acabado el partido ya en el garaje. Ganar o perder es ley de vida de cualquier ser humano. Todo depende de la actitud con la que afrontes el triunfo, la derrota. Pero se puede aprender a perder. Yo qué sé, ¿cómo se aprende a ganar y cómo se aprende a perder? ¿Cómo podemos enseñar a los más pequeños y a los adolescentes a lidiar con los sentimientos que generan tanto la victoria como la derrota? Son algunas de las inquietudes que nos mueven esta mañana y que vamos a abordar con el profesor Fernando Sarraiz, psiquiatra y profesor de psicopatología y psicología de la personalidad de la Universidad de Navarra. Profesor, yo me imagino que usted también observa, ¿no?, a las grandes figuras, a las gentes que salen por televisión, por la radio, como hemos escuchado ahora, o en la prensa, que en muchas ocasiones no saben perder. ¿Se debe enseñar a perder? Buenas tardes.
Sí, se debe, buenas tardes, se debe enseñar a perder y se debe uno querer aprender, ¿no?, porque a veces a unos quieres enseñarle, pero no quieren aprender, ¿no? Pero sí, es muy importante. Ya está un poco cada vez siendo más de moda, ¿no? Por ejemplo, no solo la tolerancia a la frustración, sino también una cosa que se llama resiliencia, ¿no? Resiliencia es la capacidad de recuperar el estado de ánimo normal, positivo, después de recibir un impacto emocional negativo, como es una derrota, ¿no? Así que es bueno aprender a controlar la reacción de ira interior, que lleva la derrota, porque la derrota hace sufrir, produce frustración, y la frustración ira, y la ira violencia, y hace sufrir a otras personas. Pero es verdad que últimamente la sociedad ha encumbrado el éxito, el resultado exitoso de las cosas, ¿no? Hay una hipertrofia de la importancia del éxito y una atrofia de la importancia de la lucha, del esfuerzo, del trabajo, del jugar bien, no solo el ganar, sino jugar bien, ¿no? Porque el éxito hace que yo sea mejor que los demás, que sea más valioso que los demás. Y hay un empeño en ser mejor que los demás, o el mejor, en vez de ser un poco mejor que yo mismo. Pero no solo por fuera, en el deporte, sino por dentro, en saber sí. Sufrir las derrotas con paz y alegría, porque sufrir la derrota enfadado, eso no tiene mérito, es como ir a un examen y ponerse nervioso, eso lo hace cualquiera, ¿no? Lo que ha hecho Mourinho cuando ha sufrido, lo hace cualquiera, enfadarse y disgustarse cuando uno se sube, lo que tiene mérito, lo que es un éxito interior, es mantener la paz y la alegría interior cuando se sufre, cuando se fracasa, que permite quitar el miedo al fracaso y a la derrota, porque el problema de sufrir tanto en las derrotas y en los fracasos es que como se sufre tanto, uno coge miedo a la derrota, entonces decide no competir, decide retirarse, ¿no? Entonces no se quiere, no se puede progresar, ¿no?
Hemos mencionado el ejemplo del fútbol. Claro, yo soy del Athletic Club, del Athletic de Bilbao. Estoy acostumbrado a perder. Vamos, yo tengo una universidad de perder, pero sí. Lo digo medio broma, medio en serio, porque a veces cuando hablas de este tema da la sensación que si tú eres capaz de asumir con un mínimo de sobriedad, de elegancia, aunque por dentro estés como estás, pero en intentar pensar en que hay que sobrellevar la derrota, como que te conformas, como que eres conformista no ganando. Y ese es el gran error.
Sí, Pero si te planteas llevar bien la derrota, en el fondo es que tienes un proyecto de persona. Tengo que llevar bien las derrotas, tengo que vivir el fair play. Pero si el que no se plantea tengo que vivir las derrotas, no lucha. Y el que no lucha no puede llevarla bien, no mejora.
Uh-huh. Estamos hablando de gestionar la derrota, pero ¿y las victorias? Porque también saber ganar es fundamental. Y lo hemos visto también en muchas imágenes de gente que se ha comportado de una manera muy inapropiada para consigo mismo incluso.
Sí, sí, sí. Pero porque se ha hipertrofiado el resultado. Y entonces, y una de las cosas que está pasando en esta sociedad que es muy egocéntrica, individualista, que cuando uno pierde, sufre tanto que quiere hacer sufrir a los demás, al árbitro o insulta. Y cuando uno gana, humilla al que ha sido derrotado y hace sufrir a los demás, porque en el fondo uno no le preocupa a los demás lo que está sufriendo el que ha sido derrotado o lo que... porque yo esté derrotado no voy a hacer daño a los demás, ¿no? Es decir, hay tanto egocentrismo y tanto egoísmo que cuando uno pierde hace sufrir a los demás para quemarte mucho consuelo de tontos, o cuando gana humilla a los demás para sentirse todavía superior a los demás, ¿no? Porque en el fondo está pensando en él mismo, no en los demás.
De hecho, y me consta que hay algún estudio al respecto, el saber perder parte de ti es fundamental a la hora de saber negociar en el futuro. Es decir, que incluso en otras disciplinas de la vida te puede servir muy bien entender que no se puede ganar siempre y en todo.
No, y tiene que ver una cosa en el saber renunciar a lo que no se tiene. Cuando uno no sabe renunciar a la victoria ahora porque no puede conseguirla, renunciar a un amigo, renunciar a una novia, cuántas veces hay violencia de género, porque o para mí o para nadie, ¿no? Uh-huh. O si me dejas, pues te mato, porque es que para mí... Es decir, hay que aprender a renunciar a las cosas porque nos pasamos la vida renunciando, nos pasamos la vida perdiendo en algún aspecto. Y si uno no aprende a renunciar a perder, lo que pierde es la alegría de vivir.
La verdad es que la sensación que uno tiene cuando ve a las grandes estrellas que pasa esto y los chavales que lo ven es lo que siempre nos preocupa, ¿no? Que desde muy pequeños hay que empezar a enseñar que a veces se gana y otras veces se pierde. Pero lo que acabo de decir antes, no quiero terminar con ello. Hay gente que con tal de no perder prefiere no participar, se borra.
Claro, sí, son cobardes porque no quieren sufrir la posibilidad de derrota. Y entonces no compiten, entonces... tampoco mejoran, porque cuando uno compites te esfuerzas, y te esfuerzas mejoras. Si no compites o no luchas porque tienes miedo a la derrota, te quedas estancado.
Pues Fernando Sarrés, queríamos hablar con usted porque hoy se habla de muchas cosas, pero es importante que cuando, por ejemplo, termina una liga tan importante como la de fútbol en España y tan seguida, pues hablemos también de eso, ¿no? Del saber ganar y el saber perder.
Psiquiatra y profesor... Pero una de las cosas que se me ocurre también, ¿sí?, para finalizar, es que a veces se pone demasiado énfasis en el deporte o en la victoria como para ser feliz, ¿no? Claro, cuando uno pone todos los huevos en la misma cesta, cuando esa cesta se cae, claro, pierde otro huevo. Si uno solo tiene en la vida el deporte como motivo de felicidad, pues claro, cuando lo pierde, se pierde mucho, ¿no? Si uno tiene otras cosas, diversifica un poco el mundo, los focos de felicidad, pues uh-huh, cuando pierde uno no le afecta tanto, ¿no?
Pues es verdad, ¿eh? Hay que dosificar siempre y relativizar todo. Fernando Sarrai, psiquiatra y profesor de psicopatología y psicología de la personalidad de la Universidad de Navarra. Siempre es un placer y hoy también. Un abrazo muy grande.
Igualmente, encantado.
Gutiérrez, como somos de equipos que siempre palman, tenemos lo subido el tema.
Tenemos perfectamente una tolerancia a la frustración.
Hombre.
Sí, un poquito especial, ¿no?
Especial. Oye, ¿te han hecho algún estudio alguna vez a ti o has participado en alguno?
Pues si te digo la verdad, no.
Mira.
No. Jamás me han hecho una pregunta en un estudio, en una encuesta, para saber, no qué sé, pues lo que voy a votar, o si escucho la COPE, por ejemplo. No, jamás. Pero a nuestros oyentes, alguna vez sí les han preguntado. No a muchos, ¿eh? No a muchos. Mira, por ejemplo, Carmen, que nos ha llamado desde Sevilla. A ella nunca le han preguntado por esto.
Soy Carmen. Mira, vosotros estáis diciendo de alguna encuesta de estas raras. ¿A vosotros han entrevistado para esto de las elecciones, a ver quién va a salir, quién no va a salir? Pero mire usted, yo tengo 66 años, llevo ya una temporada por el mundo y a mí no me ha preguntado nunca si voy a votar al PP, a Vox, al PSOE o a yo qué sé, o a los pueblos blancos. No tengo ni idea. ¿A vosotros han preguntado de dónde se sacan esas encuestas? No tengo ni idea.
Bueno, pues como Carmen estamos muchos, ¿eh?
Sí, sí, a mí tampoco me han preguntado.
No, claro, efectivamente. Entonces, ¿dónde están esas personas? Porque mira, escucha a Carlos, a él tampoco.
Oye, pues es que llevas razón. Es que a mí, tengo 55 años, en mi vida me han preguntado nada de estos estudios raros y de estas encuestas raras que hacen, que salen a la luz en los medios de comunicación.
Pues mira, a Selu tampoco le han preguntado nunca, pero él tiene una respuesta en caso de que le llamaran. Porque casi siempre suelen preguntar por cosas raras.
Equipo, buenos días. A ver, a mí no me han hecho nunca ningún estudio, pero vamos, escuchando los estudios que sacáis por aquí, lo más normal, si a mí me llama una persona, yo descuelgo el teléfono y me dicen que qué testículo tengo más caliente, lo más normal es que ni conteste, que cuelgue. Yo no sé cómo se entretiene la gente en esas... Bueno, en esas cosas.
Pues oye,
no le falta lo que hay. Claro, es lo que hay, ¿no? Los estudios.
Hombre, si te preguntan así a bote pronto, claro, sin un prefacio.
Sí, efectivamente, una explicación, una mínima explicación.
Claro.
Mira, María Dolores nos ha llamado desde Aranjuez y a ella sí le han sometido a algunos estudios, pero en su caso son estudios clínicos.
Yo he estado en dos ensayos clínicos. Uno hace ya 30 años, estoy operada de cáncer de tiroides y para hacerte las revisiones había que estar 40 días sin tomar medicación. Y ensayaron, me apunté, claro, te piden permiso para ponerte una inyección y esos 40 días te los ahorras para hacer la revisión. Y bien, y ya creo que utilizan eso. Ya no dejan a la gente que se pasaba muy mal los 40 días sin medicación. Luego he estado en otro ensayo para la osteoporosis, que consiste en pincharte todos los días una inyección. También ha sido un ensayo clínico.
Bueno, ahí, sí, ahí está bien que te llamen, ¿eh? Y poder pues participar, sí, sí, porque siempre suele acarrear alguna ventaja o algún beneficio para otros pacientes. Bueno, pues al hilo de esto de los estudios y de los días de que tanto nos gusta recordar aquí, tiene una reflexión, Gloria, desde Huelva, muy interesante.
Estoy escuchando lo de que hoy es el día de lavarse las manos. El día de lavarse las manos, el día de la croqueta, el día de la mortadela, el día de, yo qué sé, de escupir huesos de aceituna, el día de verdad. ¿Las mujeres queremos tener un día y estar en la misma línea, en el mismo nivel que todas estas cosas? No sé, ¿no deberíamos de mirar un poquito a las mujeres ese tema?
Bueno, pues esa es la reflexión de Gloria. Bueno. Seguimos escuchando todos los mensajes de nuestros oyentes en el WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-13-14.
Hablamos con la científica dos veces aquí en Herrera en COPE y hoy vas a poder escucharles ahora en mediodía con Pilar García Muñiz, porque esta madrugada se ha hecho justicia en Australia, donde ha quedado en libertad una mujer, una madre que ha pasado 20 años en prisión acusada de matar a sus hijos, a sus cuatro hijos, y se ha demostrado que murieron de forma natural, Pilar.
Pues sí, John. Kathleen Folvick ha pasado de ser la mayor asesina en serie de Australia a víctima de una injusticia histórica. Imagínate que te condenen por la muerte de tus cuatro hijos, que tú sostengas que eres inocente, que no te crean, y que pases en la cárcel 20 años por unos delitos que no cometiste y con el dolor, además, de haber perdido a tus hijos. Pues este caso se ha podido resolver gracias a una investigación de un centenar de científicos internacionales que han podido demostrar que los niños fallecieron de muerte natural por una extraña mutación genética que padecían todos ellos. Una investigación coordinada por una española, por una científica a la que te referías, la inmunóloga Carola García de Vinuesa, con la que vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía COPE, porque son muchísimas las preguntas que le queremos hacer.
Sin duda alguna, porque lo que ha logrado es, fíjate, sacar a una mujer injustamente apresada. Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidido por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana, en 13.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, hoy es un día de muchos nervios para los estudiantes de la EBAU, pero ¿qué tienen que comer estos alumnos para conseguir, por ejemplo, más energía y concentración? ¿Sabes que hay cosas? Bueno, pues enseguida salimos de dudas. Porque antes quiero advertirte que seguimos en alerta amarilla en toda la comunidad ante el riesgo de chubascos y tormentas con posibilidad incluso de granizo. Mónica, hablas sí, mirando al cielo.
Sí, la lluvia hace mucha falta para los cultivos, los pantanos y embalses, para también limpiar la atmósfera, pero para una de las pocas cosas que no es tan buena esta lluvia tan torrencial es para las edificaciones, sobre todo aquellas que están mal impermeabilizadas.
Sebastián Torres es el director de Murprotect en Madrid y con el que hemos charlado alguna vez porque es muy importante lo que nos cuenta. Porque, Sebastián, ¿cómo afecta la lluvia a las humedades? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues afectan mucho. En esta época de lluvia, pues las humedades pueden llegar a aumentar hasta un 40%. Esto sucede porque la lluvia hace que suba ese nivel freático del agua del terreno y aquellas viviendas que estén asentadas sobre el terreno y carezcan de una barrera estanca o impermeable, pues que las paredes del mismo van a ser muy propensas a absorber ese agua freática. De la misma forma que lo haría un terrón de azúcar cuando lo pues, sentamos sobre el café. Uh-huh. Esta patología se conoce como capilaridad y si este agua entra en una estancia de forma lateral, en espacios que estén por debajo del suelo, se les conocería como filtración lateral. Y esto suele ocurrir pues, en sótanos, trasteros, garajes. En ambas patologías tengo que decir que vamos a ver cómo se levanta la pintura, cómo se deshacen los yesos, los morteros, un fuerte olor a humedad.
Uh-huh. Claro, un montón de consecuencias luego para nuestras viviendas. Sebastián, y la otra humedad estructural es la condensación. ¿Desaparece en primavera y verano?
¿Qué va, Mónica? No desaparece ni la condensación, ni la capilaridad, ni la filtración lateral, porque son humedades crónicas. Es decir, si las padeces, habrá épocas en las que den más o menos la cara, pero siempre van a estar ahí, si no se tratan adecuadamente. Así que sí decir que la condensación en primavera todavía es una época en la que está un poco latente, dado que contamos con una hermeticidad muy buena de ventanas, sumado a una deficiente ventilación interior y el contraste térmico exterior e interior, que aún se nota. Además, decir que el vapor que se genera al realizar las tareas domésticas a diario, como cocinar, ducharnos, planchar, siendo este el origen de la patología, pues quiere decir que va a continuar con nosotros, dado que no podemos prescindir de estos hábitos de nuestro día a día. Y sí, me gustaría destacar que esta patología es la más insalubre e inconfortable que podemos padecer en nuestra vivienda.
Ajá. Por lo tanto, sí. Enseguida deberíamos actuar si notamos que padecemos humedades, ¿no?
Hombre, claro que sí. Lo principal es actuar rápido y, sobre todo, ponerse en manos de profesionales. Nosotros en Murprotect contamos con técnicos que son expertos, especializados para poder realizar un diagnóstico exhaustivo, poder dar con el origen de la patología y poder ofrecer un tratamiento personalizado. Y lo más importante, definitivo, ofrecemos un diagnóstico gratuito y damos garantía, fijaros, de hasta 30 años por escrito. Así que todo oyente que esté afectado nos puede llamar a un teléfono gratuito, que es el 930-1130, o bien en nuestra página web www.murprotect.es.
Pues la verdad es que es interesante todo lo que nos ha contado y ya voy a mirar las humedades de otra manera. Sebastián Torres, director de Murprotect en Madrid. Gracias y un
abrazo. Un abrazo, buen día para vosotros y buen día para todos sus oyentes.
Gracias. Y ahora aprendemos cómo afrontar la EBAU lo mejor posible.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En nuestros campamentos, tus hijos podrán divertirse mientras aprenden inglés de manera efectiva y educativa. Inscripciones abiertas ahora. Reserva su plaza en grupobaugan.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy es un día duro para los 38.200 estudiantes que arrancan hoy, lunes, los exámenes de la EBAU en Madrid, Mónica.
Claro, y es que tienen por delante 4 días de mucho trabajo, intensidad, y nosotros queremos echarles una mano, ¿eh? Queremos saber qué tienen que comer y cuánto tienen que dormir para poder llevarlos pues lo mejor posible, claro.
Yo me imagino que estará recordando también cómo fue lo suyo Darío Fernández Delgado, que es médico de familia y nuestro invitado, porque Darío, empecemos por la alimentación. Qué importante es estos días nutrirte bien e hidratarte bien, ¿no?
Buenos días, pues sí, me trae recuerdos lejanos. Bien, es fundamental llevar de por sí siempre una dieta equilibrada sana, pero ahora teniendo en cuenta que nuestro cerebro consume el 20% de la energía y en época de exámenes mucho más, es muy importante tomar unos alimentos que refuercen esas actividades y esas funciones mentales, cognitivas, que favorezcan la atención, la concentración y la memorización.
¿Y cuáles son? ¿Cuáles serían esos alimentos,
pues mira,
Darío?
Por ejemplo, pues pueden tomarse una onza de chocolate todos los días, que con los flavonoides que contienen mejoran mucho la memoria y aumenta además el flujo sanguíneo cerebral y además liberan endorfinas, que son unos ansiolíticos, se van a encontrar mejor. También un postre que no les debe faltar, el plátano, porque tiene potasio, vitamina C, vitamina B6, que es antiestrés, y además tiene triptófano, que se va a favorecer la fabricación de la melatonina y, por lo tanto, descansar bien. Y es fundamental que duerman bien. También, pues bueno, las nueces por su contenido en omega 3, la zanahoria, por su vitamina A y la beta-caroteno. Y si entre el pescado, pues que elijan un pescado azul que tiene mucha omega 3 y que no falte tampoco en esa ensalada, que no falte el aguacate, tan rico en vitamina E, en vitamina C, y que favorece mucho el rendimiento mental y la memoria.
Oye, qué bien. Pues nos has hecho la lista de la compra.
Luego está el mundo taza, y me explico. Sí. Muchos días de estos se abusa del café y en otras ocasiones luego también tenemos que tomar una tila o algo para calmarnos. ¿Todo esto sirve o, como todo, pues cuidadito?
Bueno, pues ahí entramos en el área de las prohibiciones, los alimentos que no había que tomar, las trampas que no se puede hacer con el cerebro, no se le puede acelerar. Entonces, el café, la cafeína es un excitante y incrementa la ansiedad, y ya es algo que nos sobra en este momento, la ansiedad. Por lo tanto, ni café, ni bebidas energéticas, ni alimentos que llevan cafeína oculta, como pueden ser, pues por ejemplo, las chuches, y las gominolas, y por supuesto los Red Bull y todas estas cosas no se pueden hacer. Cuando nuestro cerebro está cansado, fatigado, hay que escucharle, y cuando está fatigado el mejor medicamento es descansar, hacer una micropausa, dormir bien, pero no excitarle con esa bebida. Y que se me olvida también otro alimento, no ahora, para que son las pistas, porque son unos alimentos que pueden alterar nuestra motilidad intestinal. Eso lo vamos a dejar para luego, para celebrar el éxito, que seguro que lo van a tener.
Muy bien. O sea que fundamental, doctor, por todo, además de todo lo que nos está diciendo, es importantísimo descansar bien. ¿Cuántas horas son las necesarias para dormir bien y que estén al día siguiente estupendos para hacer los exámenes?
Pues teniendo en cuenta que estamos hablando de adolescentes entre 8 y 9 horas cada 24, o sea, ahí meteremos también algo de siesta, y que entiendan que es fundamental el dormir, porque mientras se duerme el cerebro no descansa, sino que justamente favorece la retención de los contenidos que han estudiado por el día. Si el niño que no, el chico que no duerma bien, va a memorizar mucho peor y va a tener más ansiedad y va a retener menos conceptos.
Fíjese, doctor, que hemos preguntado esto todos los años y es la primera vez que nos ha dicho cosas que me ha sorprendido de manera tremenda, como por ejemplo lo de la pizza, como por ejemplo lo de las chuches, etcétera, etcétera, que me parece tremendamente interesante, y lo de dormir, incluso ya hablando de cifra exacta. Darío Fernández Delgado, médico de familia, que es un placer. Y que hace mucho que haría usted la selectividad, pero está como el primer día. O sea que.
Se recicla.
De cerebro muy lúcido.
Y que, sobre todo, que controlen esos pensamientos negativos anticipatorios que le vienen, los sustituyan por los eventos racionales y positivos, y que piensen que la inmensa mayoría.
Va a probar.
Pues, sí, pero pasan la evaluación.
Claro que sí.
Pues con ello nos quedamos, que ahora llegan los compañeros de Mediodía COPE.
Es la 1:00, a las 12:00 en Canarias.